En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 15 minutos, 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. A ver, Ana Beli, bienvenida. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
He mirado a Ana Romero. Ana Romero tiene un fallo de carácter topográfico, y es que siempre se coloca en el centro. Ella tiene una creencia centrista.
Ajá. ¿Sabes?
Entonces, yo tiendo a admirar ora a la derecha, ora a la izquierda, topográficamente hablando. Pero nunca empiezo por el centro. De tal manera que mientras te sigas sentando en el centro, será difícil que tú seas saludada a la primera, Ana, que quieres que te diga. O sea, sí.
Pues
o ya le saludo a Anabel o a Marta.
Bueno, una posición central.
Marta, como bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Al final la creencia me ha llevado a la derecha. Mi derecha, que es la
algo
izquierda.
Algo nos habíamos dado cuenta. Algo nos habíamos dado cuenta de eso.
No creas que la gente no me tiene nada situado, sobre todo desde que te tengo como contertulia.
Le voy a quitar el sitio a Carmen Arreaza para que me salude.
Vamos a las sillas y le desconcertamos.
Tienen ruedas, podemos ir girando si queréis.
Bueno, estoy tratando de tomarme las cosas con calma porque hay una noticia que está por ahí que a mí me sorprende, francamente me sorprende. Yo no sé si la están explicando mal. Si no la están explicando mal, deberían rectificar, y si no rectifican, que la expliquen bien. Y por lo tanto, pues quiero ser cauto, pero en fin, tampoco es que sea, digamos, una noticia de carácter político así y tal, es una propuesta que en la época preelectoral en la que estamos demuestra que el Partido Popular se quiere disparar en el pie, me da bien la sensación. Tal y como la conozco ahora, pero lo digo con bastante cautela, el Partido Popular propone una ley de maternidad que contemple retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles que den a sus hijos en adopción. Yo me quedo con su hijo, usted tiene el beneficio de que retraso su expulsión, veremos cuánto tiempo. A mí me parece un disparate de tal magnitud que quiero pensar que está mal explicado o que hay alguna trampa o algún error, digamos, de exposición en alguna parte.
Yo lo he preguntado, bueno, me he enterado al llegar aquí además, lo he preguntado a la dirección del Partido Popular, y lo que me dicen es que si una madre inmigrante en situación irregular quiere, o sea, que es una voluntariedad, quisiera,
lo que faltaba ya es que te la obligaran. Imagínate, no quiero, pues se lo quito.
Bueno, pues pero vamos, que si tú decides o quieres, que eso lo puede hacer también, lo que se hace es que no se le eso, bueno, pues tú, el hecho de que tú des tus datos no suponga el inicio de un expediente de expulsión.
Eso es, que se retrasa.
Pero
la expulsión.
Te dicen que
es al niño en adopción.
Claro.
Que se retrasa. Sí, pero es eso.
Se habla de blindaje cuando dicen que en el PP ni siquiera lo habían nombrado y que es el actual protocolo de la Comunidad de Madrid que funciona y que se quiere llevar al ámbito nacional, que es el protocolo que se sigue en la Comunidad de Madrid.
No, pues mañana preguntaremos el protocolo de la Comunidad de Madrid. Yo me quiero enterar bien, pero a mí me parece que esto es un, no sé, es que no sé, o sea, yo no soy capaz de entenderlo, francamente. No sé vosotros si lo entendéis, pero yo no lo entiendo.
Yo no lo entiendo muy bien y quiero pensar como tú que todavía no han desarrollado esta idea. Pero como medida para combatir el invierno demográfico que según Casado sufre España, yo no lo veo. Yo creo que el invierno demográfico que España, es verdad que España junto a Portugal, Italia y Hong Kong tiene las cifras de natalidad más bajas del mundo, que es impresionante, ¿no? Y yo creo que eso, desde luego, de la primera medida que podrían tomar es intentar conciliar, tomar medidas de conciliación en el trabajo y de igualdad y de ayudas a la maternidad, bueno, de todo tipo. Yo creo que las mujeres españolas que están ahora en edad de procrear están deseando de tener niños, pero es muy difícil. Es muy difícil tener hijos en este país porque es muy complicado.
Bueno, Irene Montero está dando ejemplo. Y no lo
bueno, pero Irene Montero será una privilegiada que tiene ayuda en casa y que tiene mucha gente que le ayude, pero desde luego con la permisos. Sí. Mira, hoy seguramente hablaremos de permisos de paternidad y maternidad. Los permisos tan bajos, uno de los más bajos de la Unión Europea.
Claro, el plan es o sea, tú estás diciendo medidas que ayuden a la conciliación.
Exacto. No, que hoy... ayuden a ayudar a la gente a tener hijos.
Pues eso es la conciliación.
No, la conciliación es la conciliación familia-trabajo, ¿no? Es más, combinar, aunque no tengas hijos, que puedas ir a casa tempranito para tener una vida familiar, bueno, bien, que pueda ser con tus perros, bien, te quiero decir, estrictamente hablando.
La conciliación es la posibilidad de que tú puedas tener hijos sin que eso se penalice laboralmente, y así lo hemos entendido siempre. Y hoy la medida, digamos, que más ha dado que hablar por la iniciativa de Ciudadanos iba precisamente en esa dirección, en la idea de... yo no termino de ver bien lo de la obligatoriedad, pero no quiero abrir ese debate. O sea, yo como además soy el único hombre en una mesa rodeada de mujeres, a mí me parece fenomenal que me den la oportunidad de tener el permiso de paternidad,
pero que no te obliguen a ello.
Que me obliguen, o sea, a mí particularmente, porque yo ya negociaré con mi mujer cuál es el modelo familiar que mejor nos conviene, pero en fin, insisto, ese no es el debate que quiero abrir en este instante, porque además nos llevaría muy lejos y hay argumentos a favor y en contra, y eso yo lo acepto de antemano. Yo, desde luego, no entiendo lo de la obligatoriedad, pero no es la cuestión. Lo importante es entender, en el caso concreto del permiso de paternidad, por qué se meten ese jardín de Ciudadanos en este momento.
Pues después de oír la entrevista que tú le has hecho a Nacho Prende o a Ignacio Prende, está claro que por puros motivos electorales.
No, porque... todo lo contrario, si fuera por motivos electorales...
No, pues espera un momento, te termino el argumento. Motivos electorales para que el PSOE no se aproveche electoralmente de una medida que obviamente satisface a la gente. O sea, que es una medida positiva, una medida que les gusta. Entra en ese trapo para que el PSOE no se aproveche, insisto, y para hacer una defensa, a mí me ha sonado impostada, pero bueno, de una ilegalidad monstruosa que el Partido Socialista estaría cometiendo, que bueno, está por ver, ¿no? Mañana eso Anabel se lo sabe divinamente, sí, la toda la normativa y la tramitación, pero a mí me ha sonado a un intento impostado por sacar rédito de un asunto
que electoralmente se ha pegado un tiro en el pie,
porque va a volver contra ellos, hay
para impedir que el otro se aproveche.
Tantísimas familias dicen, pero que estos de Ciudadanos van a impedir que yo tenga 8 semanas de baja de paternidad.
Pero llevan una semana pegándose tiros en el pie, ¿no?
Pero es un disparate total. Hemos tenido un corrillo con la presidenta del Congreso porque el PSOE ha arremetido contra PP y contra Ciudadanos, ha arremetido contra los dos, y hemos tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del Congreso y nos ha dicho, yo no estoy de acuerdo con Ciudadanos, no estoy de acuerdo, no, yo no veo que el asunto es
pero no está jurídico. De acuerdo desde el punto de vista de la normativa.
No estoy de acuerdo en que sea inconstitucional, porque es una parte de la ley que no es orgánica y por tanto sí se puede cambiar con un decreto, se puede convalidar. Bueno, esta es la parte jurídica, pero ¿por qué ha arremetido el PSOE contra el Partido Popular y decía contra Prendes y contra Pastor? Pues porque la presidenta ha autorizado que se pida ese informe a los letrados y esto se retrase un día más cuando ella ya nos ha anticipado el resultado. Dice, si yo hubiera tenido dudas de la constitucionalidad, dice, lo hubiera defendido yo, pero técnicamente no he querido impedir que los letrados se pronuncien, aunque dentro de la reunión nos cuentan que los letrados ya han dicho que no hay ningún problema, que si quieren lo ponen por escrito.
Eso es lo que nos
pero no hay ningún problema. Entonces Ciudadanos está rarito, sí, lleva unos días rarito.
No, es lo que nos han transmitido, que mañana los letrados, desde la presidencia y desde, tú hablabas con algún letrado del Congreso y te dicen que van a decir que no. Porque la ley que dice, claro, dices, con un decreto ley, como es el de la ampliación de los permisos de paternidad, no se puede modificar una ley orgánica, pero claro, te lo argumentan muy bien.
Esa parte
dicen,
no es orgánica.
78 artículos y luego las disposiciones adicionales. Y los 78 artículos, ninguno afecta derechos fundamentales.
Además se hace a través del Estatuto de los Trabajadores y no en ley orgánica. Pero eso, digamos, es la parte
pero es importante también, Ana. Bueno, es importante porque
por supuesto, porque mañana se van a pegar.
Porque no estamos, porque estamos en un momento electoral, 30 segundos, en un momento electoral muy, muy, muy importante, esto yo creo que lo debería, el debate jurídico puede estar bien preguntarlo, pero lo debía saber Ciudadanos porque se ha pegado un tiro en el pie, sí, y se va a volver contra él. En el Partido Socialista, supuesto, esa tarde, pero que se frotaban las manos.
Desde el punto de vista interno, digamos, político, ¿no? De análisis político de cómo va a afectar. Pero de cara a los ciudadanos, claro, los ciudadanos ven que están intentando, encima de hacerlo antijurídicamente, están intentando hacer una cosa que no tiene sentido, que ellos entienden y dicen, bueno, es que nos afecta para bien, ¿por qué quieren? ¿Por qué se empeñan en cambiar una cosa que nos va a beneficiar? Y no lo pillan. Y si además ya entras en el rollo técnico jurídico y decir, pero es que además no está mal, o sea, no están haciendo una cosa
correcta.
Es correcta, correcta. Entonces ya no lo entiendes por ningún lado. Dice, bueno, hay un asesor que les ha dicho que aquí pueden rascar bolas,
claro,
pero por los dos ángulos que tiene esta historia, ninguno de los dos casa. Por eso la entrevista que tú le has hecho a Prendes, a mí me sonaba impostada. O sea, él estaba intentando sonar indignado y sonaba como falsamente. ¿Sabes cuando intentas decirle a un niño, reñirle y estar como súper enfadada, pero no ha hecho nada realmente malo? Pues él sonaba como, esto es casi ilegal.
Porque... Pero él estaba preparando el terreno para lo de mañana, porque ya sabe...
Sí, pero el terreno lo está preparando fatal porque no cuela.
No, pero ya sabe que le van a decir que no. Y él decía, él lo llevaba al terreno de lo jurídico. Nosotros no hemos cuestionado el fondo, nosotros hemos planteado una duda jurídica,
pero o sea,
sabe que le van a decir que no.
Cuando le he preguntado qué van a votar, no me ha querido decir que van a votar. Esa es la clave, pues al final, ¿usted está a favor o está en contra?
Es peor, te ha dicho a ti que tú, vosotros, los medios, teníais que explicarle a los ciudadanos. No, y dice, bueno, eso tenéis que hacerlo vosotros. Y dice, bueno, perdona.
No puedes, antes de entrar, yo solo entiendo, o sea, yo estoy...
Que le hagas tú el trabajo.
Que no, mi opinión es que tiene muy difícil Ciudadanos votar en contra. Veremos si se llega a votar, porque si luego ahora hay plazo de enmiendas, etcétera, etcétera, a ver si da tiempo.
No, primero se tiene que convalidar.
No, primero convalidar.
Primero convalidar. La votación es lo primero.
Pues yo dudo muchísimo que voten en contra, pero claro, tú estás esperando a la resolución de mañana, ya si te adelantas, ya estás dándote por muerto esta misma tarde.
Lo ha contado Anabel, sí, lo ha contado Anabel y lo ha contado Ketty. Dejadme también que
cite a Ketty. En el mismo corrillo.
Pues es que Ketty ha contado, oiga, es que ya hoy oralmente los letrados ya han dicho que no ven ningún inconveniente. Y Ciudadanos, por darle una vuelta más a la turnera, bueno, no, pero quiero un informe por escrito.
Mañana, cuando eso ocurra, ¿cómo reculan? O sea, ¿qué hacen mañana? ¿Cómo corren el tupido velo?
Lo explican. Iba a decir con todo desparpajo, pero vamos, no lo sé, ya lo veremos,
fondo,
¿no?
Pero saber,
sí, no, pero tenemos tenemos curiosidad por qué ha pasado por, bueno, no es desvelar mucho, pero estábamos en un corrillo a las 2:00 de la tarde, era con la presidenta en el patio del Congreso, y ha pasado Prendes, y la presidenta le decía, ay Prendes bueno, es una manera un poco de decir, vaya lío que me has montado.
Sí, la verdad,
pero bueno, eso aproveche
una semana difícil para Ciudadanos, ¿no? Han intentado mejorar la cosa con la presentación de la señora de etnia gitana, sí, y a mí me ha dado un poco de repelús, tengo que reconocerlo. Digo, el acto, ¿no?, en el que la presentan y Albert Rivera le pregunta,
era como
la ¿estarías contenta formando parte de un partido? Sí, quiero. Y la otra, sí, yo lo estaría. Sería bueno que fuera Ciudadano. Y la otra, sí, sería estupendo.
De compromiso,
pero es un buen fichaje.
Era un poco como... A mí me ha dado un poco de yuyu, la verdad.
Tapar toda la política.
Ha sonado muy tal, pero bueno, ella estaba muy contenta. Y una mujer muy estupenda, vamos,
preparada,
como preparada, muy.
Pero ha sido todo un poco como artificial, ¿no?
Sí, todo un poco.
Los partidos son libres de pegarse todos los tiros que quieran en el pie. O sea, es decir, si Ciudadanos ha querido abrir ese debate con el argumento de que es un debate de carácter jurídico, tiene que saber que en política las cosas no son nada más que como parecen. Y lo que todo el mundo ha entendido es que Ciudadanos quiere ponerle trabas a la ampliación del permiso de paternidad. Y eso tendrá o no un coste electoral, eso ya lo tienen que decidir los electores de Ciudadanos. Es verdad lo que ha dicho Arrimadas. Es verdad que el primer partido que pide que se extienda el permiso de paternidad es Ciudadanos. Y que, por lo tanto, quien tomó esa iniciativa...
Doblemente mal. Pero como lo hacen otros, o como lo hace el gobierno, pues...
Bueno, dice, claro.
Pues, pero, la imagen es eso, es lo que parece.
Tienes que elegir el campo de batalla. Es lo mismo que decíamos antes del Partido Popular. Si es verdad que el Partido Popular hace una propuesta en virtud de la cual cambia niños a cambio de dejar que las inmigrantes se puedan quedar, es que a mí no encuentro otra manera de explicarlo. A lo bestia. Es decir, oiga, le pongo un precio a que usted no sea expulsado inmediatamente. Deme a su hijo.
Es como un tráfico sí, con la carne humana.
Es que no me cabe en la cabeza.
Es una situación muy rara.
No lo pongas así, va a haber inmigrantes que se vean en una situación desesperada que puedan tener la tentación de utilizar eso para que no les expulsen. Luego te dicen que una vez que pase, que tuvieran el niño, que se les tratará como a cualquier otro si están en situación irregular, pero es verdad que bueno, que es muy difícil. Las cosas que son muy difíciles de explicar, pues al final...
Pero vamos a ver, si tú sabes que estás en procesos electorales, que además las cosas las tienes crecientemente complicadas.
Efectivamente.
¿Por qué abres este debate ahora? Es lo mismo que le digo a Ciudadanos con una petición.
Y fíjate que estamos a 13 de marzo, imagínate de aquí al mes que viene, la cantidad de sugerencias y ocurrencias de este tipo que vamos a ver, ¿no?
Al poner de manifiesto, yo creo, el nerviosismo que viven, pues por ejemplo, Ciudadanos, porque además Ciudadanos y también el Partido Popular, ¿no? Porque Ciudadanos, con esta medida, si ya estamos viendo que ya hay trasvase de votos de Ciudadanos al PSOE, con esto, que al final lo que se va a trasladar a la opinión pública es que dificultan que se amplíe el permiso de paternidad, pues lo que pueden conseguir es que votos en su momento, la diáspora de votos de Ciudadanos al PSOE se incremente, cuando ya vemos que ya está habiendo trasvase de votos de Ciudadanos al PSOE. Entonces, con esto de mañana va a salir el PSOE frotándose las manos. Ciudadanos, nos han dado la razón los letrados, Ciudadanos quiere impedir que se amplíen los derechos sociales, etcétera, etcétera, y entonces van a conseguir pues que aumente esa diáspora por otra vez de votos de Ciudadanos al PSOE. No tiene, vamos, han hecho un pan con unas tortas, se dice.
El tema de la propuesta del Partido Popular, a la espera de que conozcamos más el detalle de lo que quieren hacer, ya a Marta, nosotros es falso, sí. Dice.
Y no, me dicen desde el Partido Popular, es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos. Esto es literalmente, me dice la gente de Casado, una barbaridad.
Bueno,
que sí sería una barbaridad.
Están también en ello. En este momento estoy preguntando y me están diciendo que están tratando de investigarlo. Y respecto a lo que te decían, Marta, respecto al tema de que este protocolo ya lo lleva a la Comunidad de Madrid, solo me recordaban cuando lo he dicho en el periódico, digo, mirad por esa vía, me han recordado inmediatamente la gente que se dedica a inmigración y a estas cosas, que ese es un tema del Estado, es una competencia nacional. O sea, que expulsar, no expulsar, esto la Comunidad de Madrid no tiene nada que decir, porque es un tema, es verdad, que eso es el gobierno central, eso es el Ministerio del Interior, con lo cual, pues hay que aclarar
ellos
bastantes
cosas. Enfocan de otra manera desde el partido, desde la dirección del Partido Popular, dicen que cuando tú quieres entregar un hijo en adopción tienes que dar tus datos, y lo que está diciendo el Partido Popular que al dar tus datos no se utilicen, al dar tus datos de que tú quieres dar en adopción a tu hijo, que no se utilicen esos datos para expulsarte.
Sí, para buscar y decir, usted está en situación irregular.
O sea, tú das tus datos, te has quedado embarazada, quieres dar tus datos, y ellos lo están dando.
Es otra historia.
Ellos, el primer medio que lo ha dado, o sea, el PP, se lo ha explicado a Neutral, que es la productora de la fact-checking de Ana Pastor. Y aquí dice, escrito por Marisa López González, titular, propuesta del PP, dar un hijo en adopción y evitar ser expulsada de España. El PP quiere blindar a los inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción.
Titular del diario y el periódico de Cataluña.
Y esta ha sido la respuesta que ha dado el Partido Popular por correo electrónico a Neutral. La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción, quedaría blindada. Pero no sería un blindaje para toda la vida y no supondría un motivo de expulsión. Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular.
Es donde están poniendo el acento.
Este hecho no activaría la expulsión, además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad.
Ya lo entiendo.
Ya lo pillas.
Ya lo entiendo, está muy mal explicado, entiendo, y esa segunda parte sí tiene cierto sentido. Es decir, si yo quiero dar a mi hijo en adopción, pero el hecho de iniciar el proceso de adopción supone desvelar que estoy siendo un inmigrante ilegal aquí y que me van a echar.
Exacto. Te blindan, claro, para no echarte.
Bueno, pues es tan fácil como explicarlo bien. Yo solo puedo explicar la experiencia que hemos tenido en este humilde programa, que yo comprendo que es tan humilde que no requiere el interés de nadie. Pero cuando hemos tenido noticia de esto, nos ha parecido que era la típica noticia interesante que convenía seguir. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Primero, yo retenerla, porque como me sorprendía tanto que es en esos términos fuera verdad, digo, chicos, o sea, calma, vamos a tener un poquito de serenidad, vamos a llamar al Partido Popular, les hemos pedido, por favor, que alguien nos explicara la propuesta. ¡Uy! ¿Qué decís? Esta noche, por Dios.
Es muy tarde.
Pero, hombre, por favor, a lo mejor mañana ya veremos. Bueno, chico, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es decir, ¿de verdad? O sea, pues lo siento por ellos. Vamos a ver, si yo entiendo bien la explicación, es distinto. Es decir, el Partido Popular propone que ninguna mujer que descubra su situación ilegal como consecuencia de iniciar un proceso de adopción sea expuesta a una expulsión inmediata. Pero no hay un. Pero es que tal y como se ha venido, es una especie de quid pro quo. Claro, ya te doy a mi hijo y tú me tratas benévolamente, que es distinto.
Pues sí, es verdad que el Partido Popular se ha demorado en ofreceros una explicación. Deberían de ponerse las pilas porque con la llegada de la inminente de las elecciones necesitan reaccionar rápidamente ante este tipo de noticias terroríficas.
Y sobre todo que todos estamos de verdad, los que queremos ser serios, la cosa es que lo consigamos. Todos queremos olvidarnos lo más posible de las fake news y de las intoxicaciones que ahora a través de las redes sociales se establecen, etcétera. Pero claro, lo que no puedes es callarte. Lo que tienes que hacer es pedir y ir a la fuente y pedir una contrastación y que, ahora, si ellos no quieren colaborar, luego que no se quejen.
No sé. Además, Luis, estamos ahora mismo en una campaña electoral, estamos en la política de absoluto trazo grueso y esto, evidentemente, el Partido Socialista lo va a utilizar mañana, va a utilizar la parte que más le convenga y dirá, pues eso, que el Partido Popular propone la barbaridad de que si entregas a tu hijo en adopción, te blindas y te puedes quedar en España y al final eso es lo que va a llegar. Y lo que va a quedar.
Es lo que va a llegar.
O sea, sí, efectivamente, porque estamos en el trazo grueso.
Y luego, no sé quién ha redactado el texto, pero conviene también que utilicemos bien el lenguaje. O sea, aquí, tal y como está expresado, este condicional sí cambia radicalmente el sentido de la noticia. Dice, el PP propone una ley de maternidad que suponga retrasar la expulsión de las mujeres sin papeles si dan a sus hijos en adopción.
Eso es fatal.
El Partido Popular propone una ley de maternidad que garantiza a las mujeres que quieran dar a sus hijos en adopción
que
el inicio de ese trámite no va a suponer su expulsión.
Por estar en situación irregular. O sea, es una garantía, te blinda de que no te van a expulsar, pero tal y como se ha contado, tal y como se está publicando, parece que es lo contrario, ¿no? Que es, pues si das a tu hijo en adopción, te puedes quedar, claro. Es un canje, sería un canje inaceptable y es al final lo que pues se va a utilizar, evidentemente, desde algunos partidos.
Bueno, vamos a hacer aquí una posta publicitaria y luego hablamos de cuestiones más clásicas desde el punto de vista político, porque ha habido alguna novedad interesante. Bueno, hay varias, hay bastantes, hay dos o tres que a mí se me ocurran y que son muy tertuliables, así que no perdamos tiempo.
En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Para lanzar el asunto del que quiero que hablemos, uno de los asuntos de los que quiero escalar, me parece que políticamente tiene interés, vamos a utilizar como, en fin, iba a decir como zanahoria, pero no sé si es una buena metáfora. ¿Qué se le pone a un galgo para que corra?
Pues una liebre, ¿no?
Pues utilicemos como liebre, entonces, que es más digno. No, ¿por qué? Es una hortaliza dignísima, la zanahoria. No sé por qué tengo yo...
el galgo igual disculpar. No iba a correr detrás de la zanahoria.
Bueno,
igual,
para la...
Mira, digámoslo. Ya lo tengo, Luis. La zanahoria para que corra la liebre y el galgo detrás de la liebre.
Sí, vamos a terminar de liarlo, sí. Y si no, expulsamos a la madre de la liebre.
Exacto.
Bueno, venga, el editorial del Mundo para lanzar el debate.
¿Vale eso? Pues
con venga,
eso vale.
Procedamos.
El titular de ese editorial es concentrar el voto para no beneficiar denunciar a Sánchez y dice El Mundo que el fin del bipartidismo y la consiguiente fragmentación parlamentaria tiene la virtud de incrementar las opciones políticas, pero los efectos de nuestro sistema electoral pueden provocar distorsiones en la representatividad. En este sentido, tiene coherencia la reflexión de Pablo Casado, dice El Mundo, sobre la necesidad de concentrar el voto del centro-derecha para que el PSOE de Sánchez no se vea favorecido por la dispersión de las papeletas en las provincias donde Vox y Ciudadanos no tienen ni la suficiente implantación territorial ni expectativas electorales. En esos casos, dice El Mundo, los votos se perderían, produciéndose la paradoja de que votar a esas opciones podría, en la práctica, bonificar a socialistas y populistas. Hace bien Casado en abrir ese debate justo antes de las elecciones para que todas las formaciones actúen con responsabilidad.
Pues ya han actuado. O sea, la parte requerida ya ha dicho que no piensa desistir, que es Vox. Uh-huh. Porque claro, Casado no ha citado a Vox, pero todo el mundo sabe que se estaba dirigiendo a Vox.
El Mundo también menciona a Ciudadanos.
Epi Blas también saben que se estaba refiriendo a Vox,
sí, sí.
¿No?
Está el vídeo. El añadido, la novedad o la diferencia, ¿no?, de ese periódico del Mundo es que también pide que se retire Ciudadanos.
Sí, dice que en las provincias donde ni Vox ni Ciudadanos, claro, tienen implantación, sí, territorial o expectativas electorales suficientes, podrían hacer perder esos votos al PP y que fueran a bonificar, así lo dice El Mundo.
De Vox ha sido incluso altiva y dice retírate tú,
sí, ¿no? Bueno, sí, pero por vía comunicado. A mí es que me fascina
primero.
Me fascina la política de comunicación
es
de Vox.
Es un debate ya que nos tiene a los periodistas
perplejos. Los pocos que tienen acceso a su majestad Abascal, porque últimamente parece que se haya convertido en el archipampa, hombre, bueno, da igual. Cualquiera que haya tenido acceso a su proximidad física te cuenta que están absolutamente encantados de cómo le van las cosas y han dado orden de no comparecer en ninguna parte porque eso solo puede suponerles, exacto, quebrantos.
Pues creo
¿Aquí?
Que creo que es muy inteligente.
Si metemos la pata, vamos a perder votos.
Creo que es muy inteligente por su parte, porque la gente empieza a estar ya hasta aquí de todas estas chorradas de pues, sugerencias, encuestas, declaraciones. Wow. Y yo creo que Vox está haciendo una campaña muy inteligente de silencio, pero ellos siguen operando internamente, como hicieron en Andalucía. La gente que sigue a Vox y la gente que potencialmente puede sentirse atraída por ellos recibe mensajes. Tú a lo mejor no, porque eres sospechoso. Tú a lo mejor no, Luis, a lo mejor Marta tampoco.
Me ofende profundamente que me digas eso sospechoso.
Es que tú me has ofendido al principio, pero me toca
a mí. Debería estar libre de todas sospechas. Si en algo no soy sospechoso, es en eso. O sea, que no haya ninguna duda.
La gente que, sobre todo la que potencialmente, no sé cómo lo hacen, no me preguntes cómo lo hacen, pero sí hay un mundillo artístico que recibe información de Vox permanentemente y que no está ahí en el aire, como se dice.
Y
no es abierta. Como el famoso WhatsApp de Epi Blas, ¿no? Que lo recibes de tu círculo de amigos o de conocidos o porque sí. Y Vox lo está haciendo y yo creo que es una buena idea.
El procedimiento normal, lo que hemos hecho los medios de comunicación, en principio...
No lo está haciendo.
Es el procedimiento normal, que es adjudicar a periodistas a que sigan la información de Vox. Es el que ha hecho mío, el que hacen las agencias, bueno, que lo ha hecho todo el mundo. Por supuesto, luego ya está la gracia de cada uno para tener el móvil de Santiago Abascal y de Espinosa de los Monteros y de Ortega Smith y de Monasterio, de todos ellos, y llamarlos a todos todo el rato sin parar y que tengan información. Pero el procedimiento normal, esto, hola, buenas, soy de tal medio, de EFE, de Europa Press, del País, del Mundo, de Radio, quiero ponerme en contacto con vosotros. Inútil. Hoy ya lo hablábamos un segundito, todos los medios de comunicación, que había muchísimos por esta cosa que ha habido meses, y todos lo hemos constatado. Es decir, cuando se te han puesto, es decir, no vengáis a la sede.
Pero porque lo que tú llamas el procedimiento normal es lo que ellos llaman el procedimiento viejuno. Steve Bannon, que es el que ha inventado el procedimiento normal.
Steve Bannon es trumpismo. Es trumpismo.
Exacto. Es trumpismo, Bolsonaro y es Vox.
El asunto es que no haya periodistas para preguntar.
Bueno, pues
de todas maneras,
porque el procedimiento normal se ha roto.
No, no se ha roto.
Y ellos
es interesante. pesado, es tan viejo como la propaganda.
Es tan
decir, solo propaganda.
Ellos utilizan un procedimiento que es otro.
Solo propaganda, nada de filtro.
30 segundos.
Es tan
en democracias tiene que haber intermediarios entre Dios y la tierra.
Es tan
tiene
que haber la democracia cambió. Ese es el problema.
No. Eso no es 30 segunditos, ¿me dejáis?
Perdón. Eso no es democracia.
Ana, no.
Pero llámalo como quieras, pero eso está ocurriendo. Está ocurriendo en España, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo, hoy lo vemos de nuevo en el Reino Unido.
Y está denostado por la...
Y Vox ha aprendido a funcionar en ese nuevo sistema de una manera muy inteligente.
Pero además hay dos cosas. O sea, es tan interesado como va a ser en el caso de Pedro Sánchez, que mucho me equivoco, o no va a tener un cara a cara con Pablo Casado. Yo creo que es muy improbable que tenga un cara a cara. No va a tener porque no le interesa. ¿Para qué? Cuando estoy en las encuestas, estoy muy fuerte en las encuestas, pues ¿para qué voy a meter la pata? Pues bueno, ¿para qué voy a meter la pata y arriesgarme a una rueda de prensa en la que, o a un cara a cara en el que me equivoque? Yo creo que sí, fíjate.
Yo no me someto al escrutinio nunca. A que no haya un cara a cara que será criticable.
Además es que tampoco le hace falta, porque le están haciendo la campaña el Partido Socialista, entre otros, le está haciendo todo el día la campaña Vox,
con que
viene la derecha, vienen las tres derechas. Hombre, al final un poco de lo que está viviendo, del rédito que está viviendo, un poco de lo que está haciendo que el señor Sánchez esté en todas las encuestas tan fuerte y en muchas ya esté por encima del 30%, es entre otras cosas el que el pacto en Andalucía y que Vox y Partido Popular hayan sumado y el pacto y que vienen las derechas. O sea, que todo el día está el señor Sánchez y el Partido Socialista haciéndole la campaña a Vox. O sea, evita de que para qué va a meter la pata. Incluso el señor Tezanos el otro día en una entrevista, hay mucho voto oculto, o sea, se está a la izquierda le interesa muchísimo. Yo entiendo perfectamente, y voy a la petición de voto de que no se presente Casado, entiendo perfectamente que Vox diga que no me voy a presentar en determinadas circunscripciones. Es un partido que está al alza, si tú renuncias a presentarte en circunscripciones da sensación de debilidad, pero yo creo que sería inteligente, porque es verdad que va a haber mucho voto. Ya veremos dónde queda, si queda Vox tercero, cuarto, quinto, porque ahí hay una lucha muy importante entre, por lo que están diciendo las encuestas, y queda tiempo, pero sí que es verdad que se pueden perder votos que al final no se traduzcan en votos para el centro derecha, y que teniendo incluso más porcentaje de votos en las elecciones generales, pues gane Sánchez y siga en Moncloa porque tiene más escaños. Eso puede ocurrir. Yo entiendo a Vox, pero me parece inteligente la petición. Hombre, claro.
De la misma manera que no para PP, Ciudadanos. Bueno, Vox...
Es que eso puede ocurrir.
De decir que vienen los separatistas, que vienen los comunistas,
que vienen...
No, claro, cada uno hace su campaña.
Pero esto es real, estos son datos, o sea, son las encuestas, decir.
Pero bueno, esos igual, son datos, pero esto mete Anabel, mucho miedo también para dato, un sector de la población.
Igual que son datos, que el señor Sánchez está muy fuerte porque ha conseguido llevarse el voto que está perdiendo Podemos, y yo creo que eso no se discute, el voto que está perdiendo Podemos, claro. Está recuperando voto de la abstención, que le están perdonando hasta sus coqueteos con los independentistas para evitar que lleguen las derechas, e incluso está atrayendo votos, recuperando votos de Ciudadanos.
Eso es descriptivo, que la gente piense, pues mira, a mí estos del PSOE no me gustan mucho, ni los de Podemos, pero yo creo que los voy a votar, estará diciendo mucha gente, porque no me gusta.
Pero ha conseguido aglutinar el voto.
Le están haciendo la campaña a todos.
Ha conseguido aglutinar
el voto. No me gusta, el modelo andaluz no me gusta, entonces, aunque sea con la nariz tapada, pero yo ese modelo no me gusta. A lo mejor, si eso no existiera, el tema Vox, votaría Ciudadanos. Al PP normalmente ese trasvase no se va a dar, pero si las cosas están así, pues saldré de la abstención, dirán muchos votantes de izquierda.
¿Estáis de acuerdo que Santiago Abascal y Pedro Sánchez pueden estar más callados, pueden estar tranquilos y relajados de aquí el 28 de abril, y les toca moverse a Albert Rivera y a Pablo Casado, que es lo que están haciendo? Pero estamos también de acuerdo que están haciéndolo un poco malamente, ¿no? Los dos, porque están un poco desesperados.
Hacerlo bien o mal es una cosa subjetiva. Si nos remitimos a los resultados, según las encuestas, les está saliendo mal. Eso es lo que podemos decir.
De momento, claro.
De momento. El debate...
Y bueno, pero son tendencias, y si las comparas con encuestas anteriores, son tendencias, ya veremos si se consolidan o no, pero ya te van diciendo los últimos tres meses la misma encuesta, te está marcando unas tendencias de que Ciudadanos...
¿Cómo es posible que se... Bueno, se preguntan ellos en el PP, que se les siga yendo voto a Vox. Es decir, hombre, se les sigue yendo.
Se les sigue yendo y voto que se le fue del PP a Ciudadanos, y ese voto no está volviendo al Partido Popular, sino que ese voto de Ciudadanos se le está yendo a Vox. Y le explicas a lo del voto útil, lo explicas, que Sánchez está consiguiendo aglutinar el voto útil, mientras que el voto de las derechas, como lo llaman ellos, ya para abreviar, que está mucho más disgregado, y que eso puede restarles escaños, y te quiero decir, a la gente le da igual, y yo creo que de ahí ese vídeo tan gráfico de Epi Blas, ¿no? Que es un poco pues eso, lo de cerca y lejos, que lo que pretenden es que la gente lo entienda.
Pero vamos, decía Ana que vamos a ver que el de momento, porque yo parece que todos los estudios de opinión, mejor dicho, los intérpretes, lo que están diciendo es que con el fenómeno andaluz, si es que se mantiene, hasta la última semana la gente o bien dice que es indecisa o no lo quiere decir.
Pero además el fenómeno andaluz fue muy localizado, se trataba allí de expulsar a un régimen, entre comillas,
eso,
¿no?
Que no, 36 años, que no fue solo, efectivamente, Ana, tiene razón, que no fue solo lo de los separatistas de Pedro Sánchez. Había
una cartera considerable y ellos fueron la palanca. Eso a nivel nacional no tiene por qué reproducirse porque los factores son otros. Y no es porque por intentar echarle ambiente a la novela, Luis, pero esta campaña está siendo, y estas elecciones van a ser muy interesantes. No quiero que la gente se interese, pero realmente son muy interesantes.
No te dicen eso los electores, ¿eh? O sea, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Vamos a ver, yo he sido el primero que ha dicho siempre que las encuestas hay que tomárselas con mucha cautela y con mucha prevención, etcétera. Pero es verdad que ya cada vez me interesa menos, la proyección concreta de la intención de voto de cada partido, pero hay algunas preguntas y algunas cuestiones en las que de las que te puedes fiar un poco más y que te dan pistas para ver por dónde van las cosas. Por ejemplo, la encuesta de GAS3 del otro día de la ABC. Le interesa mucho o poco regular la campaña electoral. Abrumadoramente poco. Es decir, no creamos que hay una gran inquietud como la ha podido haber en otros momentos en España. En segundo lugar, salvo en el caso de Ciudadanos, en el resto de los partidos, la gente tiene bastante fijada el voto, ¿eh? Y el grado, el porcentaje de votantes que dice que puede cambiar de aquí al 28 de abril es moderadamente reducido, normal, estadísticamente normal.
El 60% de las mujeres todavía no ha decidido su voto, por ejemplo.
¿Eso quién lo dice?
Una de las millones de encuestas que están...
Yo creo que el voto de Sánchez...
...a diario y que ha sido muy destacado a raíz del éxito del 8 de marzo.
Pero es que ahí hay una trampa enorme. Yo no sé lo que ha pasado después del 8 de marzo. Pero es verdad que la indecisión, sobre todo, afecta, que es uno de los errores, digamos, que según los expertos, yo no lo soy, le atribuyen a la encuesta del CIS de Tezanos. Tezanos cometió varios errores de bulto a la hora de hacer su muestra. Una de ellas es que todas las personas que decían que no sabían a quién iban a votar quedaban fuera de la proyección de voto.
45% indecisos. Y claro,
¿a quién perjudicaba más? A la derecha. ¿Por qué? Porque donde hay más proliferación de opciones es en la derecha. Y por lo tanto lo lógico es que una persona diga, pues mire usted, todavía no he decidido si voy a votar a Vox o al PP o eventualmente a Ciudadanos. Y vale, mientras que en la decantación del voto de la izquierda está ya más depurado porque todos se han ido medio millón de votantes de Podemos al PSOE. Es decir, y por lo tanto ese proceso está ya bastante decantado. No digo que esté definitivamente decantado, pero que proporcionalmente no es equivalente. Y esa es una cuestión bastante clara. Y luego hay una cuestión en la que yo creo que nos vamos a llevar una cierta sorpresa, y es que Vox ya no es un tapado. Antes hablabais del fenómeno andaluz. Pero en el fenómeno andaluz se produjo un hecho que no operó como factor de reflexión a la hora de votar. No era una amenaza Vox, porque todas las encuestas le daban, en el mejor de los casos, un diputado. Y os recuerdo que tenemos una ley electoral absurda que impide que haya publicación de encuestas durante la última semana. Los electores andaluces no tuvieron ni la más remota idea de cómo estaba evolucionando la tendencia del voto de Vox, porque no permitían que se publicara. Es una
anomalía.
Un contradios democrático, como un piano de grande. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se hicieron públicos los resultados, los andaluces dijeron, ostras, Pedrín, que aquí hay unos tíos que no es que vengan testimonialmente, que deciden el gobierno. Y entonces, y eso cambia radicalmente, te cuentan todos los expertos que ese es un cambio radical en la situación política, porque naturalmente ahora Vox, que ya no es un tapao, que ya está ahí y que además está ahí con un 12% de intención de voto ahora mismo y todavía no sabemos hasta dónde llegará, pues ya constituye un peligro real. Y ese peligro real ha provocado dos cambios radicales en el voto de izquierda. Primero, la movilización. La mismo. Y segundo, el voto útil.
El voto útil, claro, si es que...
Y entonces vas uniendo un cabo si entiendes lo que está... ¿Eso te dice qué va a pasar? No, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Es decir, todavía lo que sí que entiendo es que el Partido Popular esté desesperado porque por utilizar la misma encuesta de la ABC. Yo sigo las encuestas aquellas que puedas comparar consigo mismas, porque comparar encuestas heterogéneas he llegado a la conclusión después de muchos años que es un ejercicio inútil, porque cada uno tiene su muestra, su técnica, su ruta y su historia.
Es que eso va a hacer medias, no va a ningún
sitio. Pero si tienes a una empresa, me da igual que sea GAS3 o que sea sociométrica, me da igual, que va periódicamente actualizando sus muestras, te das dando cuenta, vas viendo que si hay una tendencia o no, y luego te la podrás creer o no te la podrás creer. Eso ya es una cuestión tremenda. Pero en esa encuesta de GAS3, el porcentaje del voto de la derecha era 5 puntos superior al de la izquierda. Es decir, 47-42, me parece. Estoy hablando de memoria, pero no me equivocaré mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la ley DOMP está penalizando a la derecha. ¿Y el Partido Popular qué hace con el llamamiento de hoy?
Claro.
Pide algo que sabe que le van a decir que no, pero lo quiere instalar en el debate público para que los votantes tomen nota de
la...
Y por eso es lo de Piblas y todas estas historias.
Además, Luis, si una sola cosa. Ellos son conscientes de que es muy difícil que a los electores les llegue a nivel nacional, a nivel global... Pues la ley DOMP, el reparto, cómo se pueden perder los restos, para que no siga Sánchez en Moncloa hay que votar con la cabeza y no con el corazón, porque nuestra ley electoral es así, pero sí que creen que circunscripción por circunscripción, y esa instrucción está transmitida, que ahí sí que se puede, eso es lo que han trasladado a todos sus candidatos, que en el boca a boca, en el día a día, que lo transmitan en todas las circunscripciones, y creen que ahí sí que puede llegar, que se puede calar más el mensaje.
Pero por muy,
de hecho, lo están intentando desesperadamente.
El Partido Popular piense que son los ciudadanos no conozcan las intricacies de la ley DOMP, los ciudadanos saben perfectamente que si votan a Vox es malo para el PP.
Es el voto.
No.
Saben perfectamente que si van a votar al PP, que voten al PP, pero que no voten a Vox.
Pero
se olvida de voto, tienen, y del primo.
Lo que está diciendo...
Es que está claro, si quieres que gane la derecha, no votes a Vox, vota al PP.
En eso tienes toda la razón. El voto a Vox es un voto de castigo del Partido Popular.
Absolutamente. Y el tipo que está cabreado con el PP, vota a Vox.
Por eso el PP está diciendo, votadnos, aunque sea con la nariz tapada.
Quiere que gane de la derecha, de aquí al 28 de abril se empieza a enterar que tiene que votar a este nuevo PP porque ya no es el viejo PP y bla, bla, bla.
Pero más allá de eso, Ana, lo que está diciendo el PP es, si no nos votas a nosotros, estás favoreciendo que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa. Y eso es además, a la luz de lo que estamos conociendo, eso es absolutamente cierto. Si tú votas a Vox o al que quede, ya veremos cuando se vaya acercando la fecha electoral, al partido que pueda quedar el quinto, imagínate que al final es Ciudadanos, o el cuarto, hay votos que se va a favorecer, y como Pedro Sánchez ha conseguido aglutinar el voto útil, eso facilita que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa, porque él ha conseguido aglutinar todo ese voto, y en la derecha y está muchísimo más disgregado.
Pero es así desde el año 2015, cuando se fragmenta el tablero. Si tú no votas al PSOE,
pero está bien saberlo.
Gana el otro. Y si hay otras posibilidades, pues
pero está bien saberlo, no llamarnos a engaño la noche electoral.
¡Hala! Pero perfectamente. No, yo creo.
No lo saben.
Y además, yo no creo que vaya a haber una persona ignorante de derecha que piense que es bueno para el partido.
Lo saben bastante.
Votar a Vox.
Hombre,
claro.
Otra cosa que le pueda más el corazón. Dice que me da igual. Yo lo que quiero es votar a Vox porque
quiero votar a Vox y estoy enfadado con el partido.
Sí, que ese gustazo no me lo quita nadie.
No me lo quita nadie. Que gobierno Sánchez, ¿por qué lo vamos a hacer?
Sí, estamos de acuerdo. Además, pero hasta tal punto lo saben, Marta, que el primero que utiliza el voto del miedo en beneficio propio durante mucho tiempo es Rajoy. Es decir, claro, todo el mundo entiende
claro,
que la...
eso está...
Bueno, por lo tanto, pues hasta qué punto saben... pues,
y, bueno. le pasó cuando se repitieron las elecciones del 20 de a junio, ahí consiguió pasar de 123 a 137 con ese discurso. Y medían perfectamente todos los días, me acuerdo, en ese momento donde no querían que se fuera el voto era Ciudadanos. Y se contraprogramaban actos. ¿Dónde están? En Soria, y aquí cuántos escaños y cuántos restos hay. La gente no está en ese detalle, de verdad. En el detalle
hasta el punto
porque
de
estamos
que
todo el día hablando de eso.
No, Marta, no,
yo creo que no.
El mensaje de Rajoy era viene Podemos.
Que la gente sabe
y por tanto, si usted divide el voto de la derecha, tendrá usted a Podemos. Que es un fenómeno Podemos, que, por cierto, claro. Yo he ayudado a crear. Eso no lo decía Soraya Sáenz de Santa María, pero todo el mundo sabe que lo favoreció porque creían que dividía a la izquierda y les beneficiaba. Y entonces utilizaron ese espantajo para asustar al voto de derecha. Usted está cabreado conmigo. Yo soy un indolente que no hago nada y me fumo unos puros enormes. De acuerdo. Muy bien. Pero que sepa que castigarme a mí supone traer a Podemos. Y eso le funcionó.
Y exactamente. Y ahora quieren que les funcione si se disgrega el voto del centro derecha, sobre todo de la derecha, vais a conseguir que Sánchez siga en el
pero
Palacio
si la gente,
de la Moncloa.
La gente lo sabe, Marta. Otra cosa es que el Partido Popular efectivamente.
Pero eso puede funcionar, Luis, la gente lo sabe, pero si ese mensaje, ese es el eje central de la campaña del Partido Popular, y veremos si le funciona o no. Es que esa es un poco las incógnitas, es la gran incógnita de lo que pase en las elecciones generales.
Yo
si ese mensaje
he trasladado
le funciona
esa
o no.
Pregunta a muchos expertos y me dicen algo que en principio suena a razonable. Otra cosa distinta es que luego lo razonable en un demoscopo se convierta en realidad o no. Y es decir, durante el tiempo en el que ha estado instalada la creencia de que la derecha sumaba más que la izquierda, que eso es antes desde ayer, la mayor parte de las encuestas hasta este fin de semana te decían que la suma de PP, Vox y Ciudadanos
daba para gobernar.
Sí. Pero eso, entonces, a la gente le daba igual. Entonces, a mí lo que me importa es eso. Lo que puede haber cambiado a partir de ahora es lo que estamos por evaluar. Es decir, que ya no da. Y por tanto, como ya no da, o optimizamos el voto o nos cruzamos de brazos mientras vuelve la izquierda. Bueno, pues veremos si eso funciona o no funciona, pero paciencia y barajar. O sea, la gente tonta no es.
Esa idea de que no lo saben, de que no se dan cuenta.
Lo procesan, pero vamos, perfectamente.
La gente no es tonta, pero tiene que saberlo. O sea, la gente en absoluto. Yo le respeto muchísimo. Pero yo creo que como votantes electores adultos, tienes que saber cuando vayas a depositar tu voto las consecuencias que puede
eso
tener.
Es lo que dice el PP todo el rato.
Pero es así.
Pero es verdad que lo saben. Pero otra cosa que el grueso de la campaña del PP tiene que ser ese, no puede ser otro. Bueno, y luego estas propuestas y algunas propuestas, porque esta mezcla, mañana la precisaremos bien, pero porque no está claro. Me dicen en el periódico que efectivamente es una suerte de blindaje temporal para las madres, pero que en el fondo está dentro del proyecto de fomentar la natalidad. Por otro lado, si los inmigrantes se pueden ir, los irregulares mucho mejor. Es una mezcla extraña la que quieren hacer, me estaban diciendo varios conceptos unidos, que ese es como ese es un tema también muy querido para Vox, porque claro, eso no se les olvida cuáles son los temas más queridos para Vox, y tiene mucho que ver también pues con la inmigración. Entonces dice, hombre, no les estamos echando, pero si se quieren ir, pues que se vayan yendo, pero antes que dejen al niño. Es una mezcla.
Si crece pronto el niño para que pague las pensiones.
Tiene que dar explicaciones el Partido Popular, mañana tiene que salir y dar explicaciones.
Esto es una campaña de mucho aclarar, como vemos.
Pero porque lo miden mal, o sea, no lo puedo entender. Ahora sí que estoy recibiendo ahora buenas horas mangas verdes.
Está recibiendo ahora mensajes.
Pues todos los mensajes con grandes. En versales, yo como vengo de la prensa escrita,
en
grandes letras mayúsculas. No, es falso de todo, falsedad y tal. Haberlo dicho antes, a mí que decir, pues es la que nos hemos dado la oportunidad.
Sí, no sé
de qué te ríes.
No, yo de nada, Luis. Estoy de buen humor. Hoy.
Por alguna razón que nosotros
desparezcamos. No, porque me hace gracia lo que estás diciendo de falso, de toda falsedad.
Bueno, es que eso, te voy a leer el mensaje que acabo de recibir de la oficina de prensa del Partido Popular. Que dice lo siguiente, dice, es falso, pero todo esto en mayúsculas.
Mayúscula
en mayúsculas
por
en
si
negrita.
Acaso no...
Es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos, otra vez en versales, o sea, en mayúsculas. Sí. Esto es literalmente una barbaridad. Y luego dice, lo que sí sería una barbaridad es utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar un expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que dice el Partido Popular que quiere evitar. Pero claro, ya tiene que explicarlo a la defensiva.
A la defensiva, sí. Nosotros titulamos el PP propone retrasar la expulsión de sin papeles que den a su hijo en adopción. Y como subtítulo, los populares plantean como una medida de apoyo a la maternidad y aseguran que el periodo de protección solo sería durante el embarazo. Luego ya, fuera.
Bueno, o sea, claro, pero...
Suena fatal. Yo lo siento, si fuera una encargada de comunicación del Partido Popular, estaría trabajando intensamente en estos momentos para combatir
están haciéndolo.
La idea, pues que trabajen, porque la idea suena fatal.
Están haciéndolo, están trabajando, y a ver cómo mañana lo tienen que explicar y que quede muy claro.
Por revuelo.
Y me contabas, no sé si ya micrófono abierto o micrófono cerrado, porque ya pierdo la noción. Ya sabéis que yo no establezco una distinción muy fácil.
Por eso hay peligro. Sí, sí.
Pero antes nos contaba Ana que el trending topic de Twitter está siendo Irene Montero.
Y Pablo Iglesias, el matrimonio.
Bueno, claro.
Tanto los detractores del tercer hijo como los defensores del
¿qué debate se abre ahí? No entiendo.
Bueno, es que hay personas que critican al matrimonio, perdón, a la pareja, porque dicen que pueden tener un tercer hijo tan pronto, porque tienen muchos medios, porque tienen una casa muy grande, porque tienen... Y bueno, pues porque
me parece absurdo.
Derroche. Y luego hay otra parte de seguidores que se indigna y dicen que los dejen tranquilos. E incluso fíjate que
dicen. Que tenemos nosotros que empezar a opinar, si son muchos.
Si son muchos.
Bueno, pues porque la política está cambiando de una manera tan rápida y tan, para nosotros, difícil de comprender, ¿no? Estas cosas de que empiecen a discutir porque vayan a tener otro hijo.
Pero yo creo que hay que darle...
Están comparando a la pareja, diciendo, bueno, ¿por qué os indignáis con Irene Montero si Begoña Villacís también va a tener un tercer hijo? Y además su hijo, su marido tuvo la sociedad, en fin, se están peleando por el
hijo. Se están peleando en Twitter, pero esto es las redes sociales, en vez de en las cafeterías, pues el foro público...
Imagínate cuando llegue a Twitter el niño en adopción, pues se formará otra pelea tremenda.
Sí, esto porque ha pasado un poco tarde, pero esto en las redes sociales, bueno, Luis nos mira con cara diciendo...
No, es que yo no estoy en las redes sociales,
en ese mundo y...
Me alegro mucho.
Es un poco enloquecido y además nos podemos creer que este es el todo de la sociedad y es una parte. Naturalmente una parte que hay que atender.
Cada vez más influyente.
Sí, pero en cuanto a los medios de comunicación, que se vayan a meter o nos vayamos a meter, y si son muchos o pocos los hijos,
pues no, afortunadamente no van a meter,
no lo hicimos,
afortunadamente
no lo vamos a hacer.
Estoy convencida que los medios serios no se van a meter.
No.
O sea, esto es un debate de Twitter que a mí me parece absolutamente prescindible, vamos, y totalmente fuera de lugar.
Bueno, ahora viene el Partido Popular, si quieren aceptar un modesto consejo, en tomar nota de lo que pasa cuando no das la cara a tiempo y tienes que salir a la defensiva y ahora tienen que salir cuando les das la oportunidad que lo expliquen bien, no sé por qué la tienen que rechazar. Pero bueno, dicho lo cual, como al PP no lo puedo despedir, me resarciré con vosotras. Marta Gómez, quedas despedida, que hoy has hablado una barbaridad, más que nadie. Sí, más que nadie, en una proporción de 2-1. Luego. Ana Romero, tú despedida en segundo lugar porque estás en el centro. Topográfico, no te crezcas. Y tú, Anabel, despedida. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.